Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Hoy es sábado, un día más que indicado para una lectura sosegada. Quizá de alguno de los muchos libros que últimamente se están publicando y que ponen en cuestión la leyenda negra, una manipulada historia que persigue a la gesta que supuso el descubrimiento, colonización y cristianización de América. Hoy desmontaremos algunos de esos falsos mitos. Este es el menú que les proponemos. El Museo Británico ha ofrecido una exposición sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú que muestra una errónea imagen acerca de la presencia española, como si fuera una etapa de represión colonial. El presidente de México, López Obrador, celebra los 200 años de la independencia de su país y el quinto aniversario de la conquista de Tenochtitlán, reclamando a la Iglesia y a la corona española que pidan perdón por lo que considera abusos contra los pueblos precolombinos. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias para traernos Las flotas de Indias, una obra de Enrique Martínez Ruiz, acerca de los tiempos en los que España era la primera potencia mundial en el comercio, las comunicaciones y la economía, generando la primera globalización. Hoy es el día. En la realización técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Hace unos días se clausuraba en el Museo Británico de Londres una gran exposición con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú. La muestra, llamada Perú, un viaje en el tiempo, se inauguraba el pasado mes de noviembre y permanecía abierta hasta este pasado mes de febrero, permitiendo a los visitantes conocer de cerca objetos procedentes del país andino que nunca antes habían salido de sus respectivos museos. Vídeos sobre Nazca o Machu Picchu acompañaban a diversos objetos de metales preciosos, textiles y cerámica, entre ellos las orejeras encontradas en el yacimiento de Kunturwasi y un tocado de oro que fue utilizado hace unos 2.500 años. La exposición mostraba seis civilizaciones que abarcan 3.000 años de historia, desde la cultura primitiva de Chavín en el 1200 a.C., los Moche, los Chimú y los Wari, hasta la caída de los incas en 1532, hace ahora 490 años. Pero hay algunos elementos que nos llaman la atención. Llama la atención que una institución del prestigio del Museo Británico haya organizado una exposición que, a los ojos de los expertos, resulta de escasa calidad. Para empezar, se organizaba con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú, que sitúa en 1821, cuando no se produjo hasta 1824. Y los argumentos que presentaba eran un tanto tendenciosos, ya que las referencias a los españoles estaban plagadas de argumentos propios de la leyenda negra. Se refería a la presencia española como siglos de represión colonial y a Francisco Pizarro como un colonizador cegado por la ambición que sometió a los indígenas con sus tropas. Los historiadores desmienten que en Perú se produjese una guerra de conquista. Fue apenas un pequeño encuentro bélico a la llegada de Atahualpa y su ejército a Cajamarca y con la orden explícita de Pizarro a sus hombres de que no se apoderasen de las tierras y las pertenencias de los aborígenes. No se destacaba en esta exposición que cuando los españoles llegaron al Imperio Incaico, este se encontraba sumido en una sangrienta guerra entre los partidarios de Huáscar y los de Atahualpa. No existió esa represión colonial. Por el contrario, la corona española decretó en 1542 las Leyes Nuevas de Indias, el primer habeas corpus creado en nuestro planeta para proteger a los indígenas. A diferencia de lo que ha mostrado el Museo Británico, Los españoles no arrasaron la pacífica civilización precolombina, sino que protegieron a esos pueblos de la brutalidad reinante, con sacrificios humanos y constantes masacres. Pero parece que siglos más tarde, la falsa leyenda negra nos sigue persiguiendo. El doctor Pablo Victoria, historiador, economista y escritor, nacido en Colombia y con nacionalidad española, fue senador y parlamentario del Congreso de Colombia y precandidato a la presidencia del país por el Partido Conservador Colombiano. Don Pablo Victoria, muy buenos días.
Buenos días, Javier. Debo decir que la música que pusiste me encanta. Se llama El Cóndor Pasa.
Así es.
Y es una música bellísima del Perú, tal vez, pero se cantaba en Colombia por Claudia de Colombia. Es muy linda.
Cuéntenos, don Pablo, ¿qué hay de cierto en la leyenda negra?
Pues mira, en mi tierra, en Colombia, tenemos un aforismo que dice: herradura que cascabelea, algún clavo le falta. Y eso lo referimos al Museo Británico sencillamente porque los que realmente deberían tener una leyenda negra serían los británicos, o deberían ser los británicos, por todos los crímenes y exterminio que causaron en Norteamérica. Y claro, como tienen esa herradura que cascabelea, pues hombre, le tienen que achacar todos estos crímenes a los españoles para ver si el mundo aparta sus ojos de la colonización británica, que fue realmente sanguinaria. Inclusive la primera guerra biológica la hicieron ellos en California, cuando uno de sus generales enviaba mantas contaminadas de viruela a los indios que habitaban esas zonas. De manera pues que para contagiarlos y exterminarlos, evidentemente. Entonces, yo creo que ese es el propósito del Museo Británico, y nos extraña mucho porque es un museo muy serio, muy grande, muy importante en el mundo, para que se ponga todavía en esos infundios a crear esas mentiras, y por parte de una institución tan importante.
Pero vamos a ver, señor Victoria, ¿es cierto? ¿Mataron los españoles a 20 millones de indígenas? Porque eso es lo que decía Simón Bolívar.
En primer lugar, no había 20 millones de indígenas en América. Y debo decir lo siguiente, que si tú miras algunas de las de los infundios que se han tejido sobre el número también de indígenas en América, también encontrarás que tal vez Voltaire o Rousseau decía que había 400 millones de indígenas, así que eso es absolutamente inverosímil e increíble. Y si se fueron agotando, digamos, las tribus indígenas en América, fue por el mestizaje, porque la mayor parte de ellos pues se mezclaban con los españoles, entraban dentro de la civilización hispana y desarrollaban sus tareas como cualquier otro vecino español que estuviera en esas tierras. De manera pues que inclusive los censos españoles de la época, que hubo varios censos en el Perú, en la Nueva Granada, en distintas posesiones españolas, pues atestiguan eso, que el declive del número de indígenas que había se debía al mestizaje esencialmente. Algunos huyeron a las selvas, en fin, pero y otros perecieron evidentemente en las guerras porque los españoles se defendían o atacaban a aquellas tribus pues que tenían alguna beligerancia contra estas posesiones, contra la inmigración española, en fin, la fundación de ciudades. Entonces, todo esto es una mentira absolutamente monstruosa y gigantesca.
Lo que sí es cierto es que la corona española protegió a los indígenas que pudieron pervivir justamente en los territorios dominados por los españoles.
Claro, es que te quiero decir lo siguiente, que adicionalmente las leyes de Indias los protegían contra cualquier maltrato que sufrieran. Inclusive, en el segundo maltrato le quitaban, digamos, la potestad no solamente sobre los indígenas, sino sobre los esclavos, los resguardos, mira, inclusive para proteger a los indios, solo permitían que entregaran el 20% de la mano de obra a las haciendas de los criollos o de los españoles asentados en América. Y eso mantenía unos niveles salariales muy altos porque solo podían proporcionar el 20% de la mano de obra, que escaseaba, entre otras cosas, porque por la población inclusive. Y una vez que llegaron las repúblicas, pues esa protección se acabó, con lo cual no solamente se les remató los resguardos a los indígenas y se les despojó de las mejores tierras para ser rematadas a los criollos independentistas, sino que además la abundancia de mano de obra en las repúblicas pues fue tan abundante que los salarios indígenas cayeron al suelo y se empobrecieron todos los indios. Esa es una realidad, pues, de a puño.
Ha mencionado usted el fenómeno del mestizaje. Los españoles convivieron con los indígenas, se mezclaron con ellos, y eso es algo que no hicieron los ingleses.
Efectivamente, si los españoles hubiesen aniquilado, exterminado a los indígenas en América, pues no es sino que hay que ir a visitar cualquier ciudad hispanoamericana y se dará cuenta que los ve por la calle. En cambio, visite usted cualquier ciudad norteamericana y verá que no ve ningún indígena. Los tienen en resguardos y además alcoholizados, porque allá los metieron y les regalaban ron y les regalaban Jim Beam y whisky. Y con lo cual, pues, esas tribus se fueron extinguiendo y quedaron metidas ahí en los resguardos sin ninguna importancia, digamos, civilizadora.
No solo convivieron, sino que los indígenas incluso se aliaron a los españoles para combatir a las civilizaciones que a ellos les esclavizaban.
Efectivamente, Javier, tú lo has dicho. Los ejércitos independentistas, digamos, los ejércitos españoles que luchaban a favor de la corona, estaban compuestos por lo menos en el 80% de indígenas, de mestizos, de las, digamos, las clases más bajas de la sociedad, de las sociedades hispanoamericanas, particularmente en aquellos países donde había un mayor mestizaje, como el Perú, Paraguay, la Nueva Granada, Venezuela, etcétera. Inclusive los negros también pelearon a favor de la corona. Y hay un indio muy famoso en el sur de Colombia que peleó hasta la muerte a favor de la corona, y es Agualongo, que es toda una leyenda en Colombia.
Don Pablo, ¿existían pueblos antropófagos?
Claro que existían pueblos antropófagos. Inclusive Jiménez de Quesada, en la conquista de la Nueva Granada, se encontró, hombre, la mayor parte de sus hombres, llegó con más o menos 1,100 y pico de hombres a la Nueva Granada, comenzó su ruta hacia Santa Fe, que entre otras cosas no estaba ni fundada Santa Fe, ni sabían para dónde iban para el sur, y bueno, comenzaron a entrar por todas esas marismas y todas estas selvas y llanos enormes, calcinados por el sol, comenzaron a subir. Y claro, se fueron encontrándose en el camino con indios antropófagos, flechas envenenadas. En fin, después de un año de recorrido, llegaron a la cima de los Andes, donde está situada Santa Fe de Bogotá, fundaron la ciudad, y llegaron solamente 130 hombres con Jiménez de Quesada, con lo cual dejaron más de 1,000 muertos a lo largo de todo el camino. Entonces, pero adicionalmente, tú mencionaste la guerra civil que había en el Perú, pero es que en Colombia, entonces la Nueva Granada, también había una guerra civil, y esa es una de las razones por las cuales los españoles con muy pocos hombres pudieron conquistar América, porque América estaba poblada por tribus que se hacían la guerra por unas razones o por otras, no solamente territoriales, sino culturales y hasta religiosas. Inclusive en la Nueva Granada, cuando Jiménez de Quesada llegó a la sabana de Bogotá, que se llamaba en ese tiempo Bacatá, y de ahí viene el nombre, pues encontró que los chibchas estaban peleando una guerra civil contra los muiscas, que estaban un poco más al norte. Entonces, y claro, unos se unían a los españoles para pelear contra sus opresores. Eso sucedió en México e igualmente sucedió en el Perú y en varias otras provincias. Eso es un hecho histórico que no se puede negar. Las guerras civiles hicieron que la conquista se les facilitara a los españoles, porque fueron los primeros liberadores de América, para decirlo más claramente, Javier. La libertad no se consiguió con las repúblicas. Los españoles fueron los libertadores de América porque libertaron a las tribus oprimidas de sus opresores.
Pero si eso es así, díganos, ¿quién creó la leyenda negra y por qué?
Bueno, mira, yo creo que los orígenes del odio que es la leyenda negra, es el odio a España, tiene varias fuentes. Yo considero que tiene, digamos, tres fuentes. Uno que es el político, porque España era el hegemón en ese momento. Estaba luchando contra Francia, contra Italia, contra el Papa Clemente VIII, contra la Liga de Esmacalda, contra el racismo europeo, inclusive luego posteriormente, y creó una especie de unidad europea, y los tercios españoles llegaron pues hasta donde pudieron llegar, y toda esa parte inclusive es hoy en día católica, hasta donde llegaron los tercios. Ahora, el religioso también tuvo mucho que ver con este odio por las guerras religiosas, por ejemplo, pues la una que duró 173 años, de 1524 a 1697, la de los Países Bajos que duró 80 años, la guerra de los 30 años contra Austria, Bohemia, Francia, Dinamarca y Suecia, pero adicionalmente el tema judío, y fue la expulsión de 1492 de los judíos por España. Pero hay que decir lo siguiente, este no fue el primer país que expulsó a los judíos. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en 1290, si mal no recuerdo, fueron expulsados de Francia en 1306, en 1321 y en 1394. Fueron expulsados de Alemania e Italia en el siglo XIV y en el siglo XVI, en Hungría en 1349, en Austria en 1421, en Lituania en 1445, en Portugal en 1497. Entonces, te das cuenta que esta gente no tiene leyenda negra con la expulsión de los judíos, pero la única leyenda negra es la expulsión de los judíos por parte de los españoles. Es que esto es un delito de lesa historia. Ahora bien, el tercer tema es el exterminio de los judíos, que lo hemos desmentido porque Isabel la Católica fue la primera que en su codicilo ordenó no maltratar a los indios y respetar sus propiedades, de manera pues que eso es una de esas otras falsedades. Entonces tenemos que esos orígenes se retrotraen al político, al religioso, al judío y al indígena, y todas estas fueron creaciones de las potencias rivales de España por todas las guerras, tanto políticas como religiosas, que hubo en Europa. Esa es la verdad. Además, por la ambición de los ingleses de apoderarse de las tierras que habían conquistado los españoles. Entonces, mira, para ser más claro todavía, por ejemplo, el tema religioso. La Inquisición católica, si tú la comparas con la protestante, te darás cuenta que en toda América, en 250 años, solamente fueron ejecutadas 100 personas. En Cartagena de Indias, donde hay un palacio enorme, hermosísimo, de una arquitectura hermosísima, que se llama el Palacio de la Inquisición, solamente ejecutaron 5 personas en 3 siglos. Y en España misma fueron ejecutadas 46 personas de 125.000 procesos abiertos. Es decir, es que esto es una irrisión, por supuesto lamentable, pero esto es una irrisión en comparación con la Inquisición protestante. En Alemania fueron ejecutadas 10.000 personas en 10 años, y en toda Europa fueron ejecutadas 50.000 personas de 100.000 procesos abiertos. Cuando tú comparas 46 personas en 125.000 procesos abiertos en España contra 50.000 personas en 100.000 procesos abiertos en la Europa protestante, pues es que estas son, o sea, el 50%. Estas son cifras que claman al cielo, ¿no? Pero claro, el resto de europeos no tienen leyenda negra, y esto se debe a ese odio fundamentado en la rivalidad de las potencias europeas contra España, que era un hegemón político y económico y militar en Europa.
Pero, don Pablo, si esa leyenda negra se acuñó hace 5 siglos, ¿por qué pervive hasta nuestros días?
Yo creo que pervive hasta nuestros días por una razón, porque las repúblicas americanas hicieron de la traición a España el leitmotiv, el motivo fundamental para exculparse de esa traición. Es decir, como los españoles supuestamente eran opresores y nos tenían oprimidos, entonces había que buscar la libertad por todos los medios. ¿Y cuál era esa libertad? La libertad francesa, la revolución en marcha. Había que expulsar a nuestros padres de sus casas, de sus territorios, de sus viviendas, sacarlos de América. Es decir, Javier, esto fue una guerra de hijos contra padres. Esa es la verdad, una guerra civil. Pero claro, cuando tú sacas a tus padres de tu casa, los ejecutas o los expulsas de su territorio y de su hábitat, pues tiene que haber alguna justificación para eso. Entonces creas una leyenda. ¿Y cuál es la leyenda? Que los españoles nos tenían oprimidos. Y claro, cuando revisas la historia, te das cuenta de que cuál opresión. Por ejemplo, en Cuba había 48 condes, 51 marqueses, y un duque y otro noble. En América había 401 títulos nobiliarios que dio España. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿y entonces la opresión qué era? Ah, pues examina, por ejemplo, los cabildos, y te darás cuenta que, por ejemplo, en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá, en 1789, año de la Revolución Francesa, no había un solo español de origen peninsular en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. Todos eran criollos. Y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde estaba la opresión? Y entonces sigues examinando el tema y te darás cuenta que un señor que se llamaba Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en el sur de Colombia, en Popayán, Colombia, fue presidente de la Tercera Regencia Española en 1812, elegido por las Cortes Españolas. Y entonces tú dices, oye, pero no estaban los americanos oprimidos y se les negaba en América los altos cargos públicos. Pues bueno, el mayor alto cargo público que pudo detentar un criollo americano fue la Tercera Regencia Española cuando Fernando VII estaba preso en Bayona. Y entonces este señor es el que publica Constitución de 1812. Esto no lo saben los españoles. Fue un colombiano, un criollo, el que publicó y sancionó la Constitución de 1812 como presidente de la Tercera Regencia Española. Y entonces te darás cuenta, y tú dices, bueno, y entonces no estaban oprimidos. Y dices, bueno, pero a ver, ¿y que no podían ocupar altos cargos? Pues mira, este señor ocupó por votación de los propios españoles en la península el más alto cargo que se le podía dar a alguien, que era esa presidencia, en tiempos de Napoleón, claro, de la invasión napoleónica. Entonces, Javier, todo esto queda absolutamente desmentido cuando te pones a examinar los documentos y la realidad social y política de América y sus relaciones con España.
Efectivamente, todavía hoy, en pleno siglo XXI, hemos de soportar ataques contra España a causa de esa manipulación histórica. Algunos, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechan cualquier excusa para arremeter contra nuestro país y para exigir, 5 siglos más tarde, que pida perdón por algo que nunca existió. Ahora mismo les hablamos de ello.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El descubrimiento, colonización y cristianización de América es la mayor gesta de la historia universal. Supuso el nacimiento de un nuevo mundo y la liberación de los nativos de la brutalidad de una serie de tribus precolombinas que esclavizaban a los indígenas y practicaban sacrificios humanos. Supuso también el mestizaje, la creación de una nueva cultura que dio lugar a los países hispanoamericanos, tal como los conocemos en la actualidad. Hace 3 meses, México celebraba los 200 años de su independencia y el pasado mes de agosto se cumplían 500 años de la conquista de Tenochtitlán, la gran hazaña de Hernán Cortés. Ambos hitos deberían ser motivo de celebración por parte de los mexicanos, puesto que representan los orígenes de su nación. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en interpretar la historia de otro modo. A inicios de 2021, el presidente mexicano leía en público una carta que le envió al rey de España, Felipe VI, pidiéndole, al igual que le solicitó al Papa Francisco, que pidiera perdón por lo que él considera abusos cometidos por la corona española y la Iglesia Católica a los pueblos precolombinos.
Su Majestad Felipe VI, rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid, excelentísimo señor. Como me dirigí a su santidad, Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto.
El manifiesto, como se pueden imaginar, era un rosario de acusaciones contra los españoles y la Iglesia, seguramente inspirado en la falsa leyenda negra divulgada por ingleses y holandeses.
Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias, se vulneró el principio del quinto real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de estas. Se instalaron la esclavitud y las encomiendas, las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas.
López Obrador exigía una disculpa por parte del Reino de España como si se pudieran trasladar al siglo XXI los criterios del siglo XV.
México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso.
Don Pablo Victoria, ¿por qué los mexicanos reniegan de Hernán Cortés, que es el personaje más importante de su historia?
Bueno, por las mismas razones, porque finalmente tanto la escuela pública como la privada tenía que tener textos oficialistas, tanto de la conquista, pero particularmente de la independencia y de todas las vejaciones o supuestas vejaciones a las que fueron sometidos nuestros pueblos por parte de los españoles. Y entonces, claro, este lavado de cerebro ha permitido y permeado además todas las mentes de todos los que fuimos los que fuimos estudiantes en estos países, porque yo recuerdo que a mí también me enseñaban esta historieta de los españoles oprimiendo a los criollos, inclusive mis hijos que también estudiaron en Colombia, inicialmente yo los traje muy pequeños a España, de todas maneras, pero por ejemplo alguno de ellos, al mayorcito, le dijeron que los españoles habían asesinado a todos los indios por su afán de conquistar oro y de robarse el oro y traerlo a España. Y yo cogí a mi hijo y le dije, bueno, mi hijo, mírate en el espejo. Si tú te ves indígena, pues de pronto tendrías algún reclamo que hacer. Pero si no te ves indígena, no hables mal de tu familia, no hables mal de tus padres, porque tus abuelos y tus antepasados vinieron a Colombia, a estas tierras, a trabajar y no a robar. Y así ha sucedido. Inclusive te cuento una anécdota, porque claro, todo esto debe estar salpicado un poco con las anécdotas, pero una vez invité yo a una señora a una conferencia mía sobre el legado hispánico que lo iba a dar en el mejor club social y más importante de Colombia. Y entonces me dijo, Pablo, pero es que tú vas a hablar de los españoles y yo no puedo asistir a tu conferencia porque esta gente nos sometió y nos ultrajó y nos robó. Y entonces, como esta señora era de la alta sociedad bogotana y muy blanca ella, etcétera, le dije, oye, yo no sabía que tus antepasados eran así de malos. Y entonces, claro, se quedó como un poco desconcertada porque, claro, en América un blanco, digamos, que hable mal de los españoles está hablando esencial y directamente mal de su propia familia. Y eso no queda bien, eso en primer lugar. Ajá. Y en segundo lugar, pues hay que, si eres mestizo, si en fin, pues también tienes que agradecer muchas cosas. Tienes que agradecer, por ejemplo, la cultura que llevó España, la cultura política que llevó España a América con los cabildos, con todas las investigaciones científicas. La prensa, por ejemplo, el primer periódico que apareció en América del Norte, por ejemplo, fue en 1704 y en Alemania en 1615, cuando en España desde 1541 había prensa en América. Hubo talleres para indios, se les enseñaba no solamente a hablar castellano, sino que también se les preservaron sus lenguas, porque fueron los españoles los que tradujeron todas esas lenguas, las conservaron y les dieron grafías que no existían. Los indios no tenían escritura. Y si las lenguas indígenas se han conservado y se han podido traspasar de una generación a otra, es porque los españoles inventaron las grafías de esas lenguas y las preservaron. La Biblia fue traducida como a 17 lenguas indígenas. Entonces, que no venga a decir López Obrador que los españoles fueron a oprimir a quienes y lo que fueron fue a liberar. Y entre otras cosas, dice él, habla del empleo y de todas estas cosas. Y hay que decirle que, por ejemplo, en América, más del 50% de los cargos públicos estaban ocupados por criollos nacidos allí. Por ejemplo, en Charcas, el 68% eran criollos en los cargos públicos. En el resto de las audiencias, más del 50% eran criollos. Entonces, cuando tú, este señor habla de pedir perdón, tú dices pedir perdón por establecer una lengua común para que todos comulgaran con esa lengua y se entendieran en esa lengua, es decir, la comunión espiritual y social de los pueblos comunicándose con una sola lengua, cuando antes había miles de lenguas y entre ellos se trababan en combates para hacer prevalecer una de esas lenguas. Y entonces tú dices, esta civilización lo que trajo fue la paz, porque duró la paz en América 300 años. No hubo conflictos, salvo uno que otro por ahí, pero conflictos grandes nunca hubo. Es más, Humboldt dice que cuando recorrió toda América de cabo a rabo, Humboldt, que no tenía ninguna miga con los españoles y era alemán además, pero un científico, dice que nunca se había sentido más seguro que caminar por los caminos americanos, que inclusive eran más seguros que los europeos, donde lo podían asaltar a uno yendo de una población a otra, y que en América eso no pasaba. Y entonces uno se debe preguntar lo siguiente, Javier: ¿cuántos soldados españoles, puramente españoles, peninsulares, había distribuidos en toda América? 20.000 soldados. Y tú dices, ¿y cómo con 20.000 soldados en unos territorios que iban desde la frontera del Canadá por más de la mitad, tres cuartas partes de los Estados Unidos hasta la Patagonia, con 20.000 soldados? ¿Y por qué se mantenían esos pueblos tan pacíficos? Hay que decirle a López Obrador que se mantenían pacíficos por la religión católica que los unía a todos en una sola fe, porque antes, con todas estas guerras religiosas, pues lo que había era un caos, unas tribus asesinando otras, con sacrificios de niños inclusive.
Pero sin embargo, ¿no es eso lo que los niños estudian en las escuelas hispanoamericanas?
Es lo que
¿no?
los niños estudian en las escuelas, pero nos retrotraemos a lo que yo dije al principio. Hay que justificar la independencia y la traición contra la corona y la civilización española. ¿Y cómo se justifica eso? Diciendo que los españoles eran opresores. ¿Y cómo se dice eso? Pues se empieza en las escuelas y se empieza por comenzar a fomentar una división perfectamente artificial. Porque fíjate tú si no es artificial, que yo te estoy hablando a ti en la lengua común de América y la lengua común española, que es el español, el castellano que estamos hablando. Nos estamos comunicando en una lengua universal y eso es un patrimonio que no puede ser despreciado, por ejemplo, López Obrador, que le escribe una carta al rey en castellano, en la lengua española. Y entonces tú dices, pero a ver, ¿y por qué no se le escribe en azteca? ¿Por qué no se la escribe en la lengua de los aztecas?
Y López Obrador con sus apellidos españoles, ¿no?
Y sus apellidos españoles y con cara de blanco, descendiente de españoles. Es que esto es realmente, para que te des cuenta, lo que puede hacer la escuela en los niños, que es lavarles el cerebro como se los están lavando en Cataluña. Uh-huh. Y los están privando de una lengua universal como es el español. Eso es lo que están haciendo en Cataluña, un lavado de cerebro. Los españoles están robando a los catalanes, y eso es lo que se dice en América. Los españoles vinieron a robarnos, y cuando tú dices nos, somos nosotros. Y tú dices, ¿y quiénes somos nosotros? Pues descendientes de españoles. Y entonces, pero tú dices, ¿pero y cómo nos podemos robar a nosotros mismos? Es que esto es una locura, esto es una verdadera locura.
Don Pablo, frente a este adoctrinamiento, debemos decir por contra que todavía hay en Hispanoamérica ciudadanos que se refieren a España como la madre patria, ¿no?
Claro que sí, todos, inclusive todos los hispanoamericanos nos referimos a España como la madre patria. No decimos somos hermanos de los españoles, no, España es nuestra madre. Es así como se dice todavía, pese al lavado de cerebro, fíjate tú, las contradicciones culturales que hay.
¿Y por qué es tan difícil alcanzar un consenso histórico 5 siglos después?
Porque son 200 años de lavado de cerebro de todas estas generaciones que han crecido, porque finalmente el estudio de los documentos y de la historia pues pertenece más a los eruditos y a la gente estudiosa, etcétera, a los académicos, que al pueblo en general, y es el pueblo en general que ha sido instruido en el odio a España, esencialmente.
Pero sin lugar a dudas, es un error juzgar el pasado con los ojos del presente.
Así es, no se puede juzgar. Inclusive cuando Jiménez de Quesada llegó a la Nueva Granada y comenzó su viaje, había los chibchas en el altiplano de los Andes, donde está Bogotá, estaban sacrificando una criatura traída de los llanos orientales, donde había una especie de cultivo de niños para ser sacrificados por los chibchas. y le estaban abriendo el pecho para sacarle el corazón, arrancárselo, y entonces si el corazón palpitaba, era porque ellos iban a ganar, los chibchas, la guerra contra los muiscas, y si el corazón no palpitaba, pues era mejor no meterse en ninguna guerra, fíjate tú. Y esto es lo que asombra a los españoles, y que inmediatamente lo prohíben. Y claro, esta legislación de Indias era prohibiendo sacrificios humanos, prohibiendo el incesto, prohibiendo el estupro, prohibiendo todas las barbaridades que hacían los indígenas. Y si a eso tú le llamas opresión, yo le llamo civilización, y por ello yo no voy a pedir perdón, por lo menos. Así lo diga López Obrador y así lo diga el mundo entero. Yo no pido perdón por eso, por la civilización.
¿Y qué le parece que en los últimos 2 años hayan derribado estatuas de Cristóbal Colón en América?
Sí, es la manifestación ya física del odio, ¿no? Pero esto, claro, los indígenas, esencialmente, son indígenas los que han promovido todo esto, porque ellos también han sido, digamos, víctimas de este lavado de cerebro, porque también han ido al colegio y mantienen sus resguardos y sus privilegios que todavía las constituciones americanas, particularmente la colombiana, les da a ellos muchos privilegios. Pero claro, tienen que estudiar las letras dentro del pensum general que existe en Colombia. Y claro, como ese pensum los ha envenenado, pues ahora resulta que ya no son afectos a la corona española, sino que están contra la corona española y contra la civilización y contra las estatuas. Pero mira, es que aquí también han quitado estatuas, y han quitado estatuas de personajes de la guerra civil, y han quitado, o sea, es una guerra contra los muertos, contra las estatuas, contra nuestros antepasados. Es que es así, es querer borrar la historia, y la historia no se puede borrar, Javier. Es lo que es, los hechos son los hechos.
¿Y quién es más culpable de la leyenda negra, los ingleses y los holandeses o los propios españoles, personajes como Bartolomé de las Casas?
Inicialmente fueron los ingleses y los holandeses, y particularmente los jesuitas, porque hay que decir que cuando vino la expulsión por el problema de Esquilache aquí y tal, y fueron expulsados por Carlos III de todos los territorios españoles en América y en el mundo, pues los jesuitas se dedicaron a desacreditar España y a mandar libelos y a distribuirlos por todos los territorios españoles contra España. Y ellos fueron los primeros que comenzaron a envenenar, o se juntaron con los holandeses y con los ingleses para desacreditar España y para fomentar las revoluciones. En la Nueva Granada, por ejemplo, buena parte de los ejércitos eran mercenarios ingleses que peleaban a favor de Simón Bolívar y que se unieron a sus ejércitos contra los ejércitos españoles. Así que los ingleses intervinieron allí. Pero fíjate tú, ¿por qué intervinieron los ingleses en América? Porque se querían vengar de que España fue la que promocionó y ayudó a los rebeldes norteamericanos en 1781 contra Inglaterra. Fue España la verdadera, digamos, libertadora de los Estados Unidos, porque fue Bernardo de Gálvez el que derrotó a los ingleses en 7 batallas cuando Washington había perdido 6 batallas y lo iban hasta destituir por mal general. Entonces la venganza de los ingleses también fue ayudar a la independencia de América para sacarse el clavo de lo que había pasado con sus colonias norteamericanas en 1781.
¿Y por qué incluso muchos españoles ven el descubrimiento y la conquista de América como un simple genocidio? ¿O por qué hay una corriente bastante ideológica que trata de negar y reescribir los hechos gloriosos de nuestro pasado histórico?
Bueno, porque aquí también se les ha lavado el cerebro por parte de la izquierda, que la izquierda ahora es pacifista, cuando siempre fue guerrerista, cuando siempre oprimió a los homosexuales, por ejemplo, ahora resulta que los promociona, antes los oprimía, eso es un hecho también histórico, pero resulta que ahora se han camuflado porque se camuflan de todo, porque como no les funcionó el sistema ni económicamente ni socialmente, pues ahora son verdes, son ecológicos, son, en fin, y entonces estos también han permeado la educación en España y han instruido a las nuevas generaciones españolas del odio hacia la conquista, del odio hacia las grandes glorias civilizadoras de España en el mundo. ¿Por qué hay que estar contra España? Es que es lo que se da, porque todavía, mira, queda un rastro enorme, monstruosamente grande de civilización española en el mundo, y hay que combatir eso, hay que volver al indigenismo, hay que volver otra vez al primitivismo, en fin, todas estas corrientes. Y aquí en España, pues claro, también se ha cultivado esa misma leyenda negra por parte de la izquierda, que comienza o ha permeado también las mentes de muchísimos españoles. Infortunadamente, eso es lo que ha pasado.
¿Y finalizará algún día esa leyenda negra? ¿Nos la podremos sacudir de encima en algún momento?
Bueno, mira, yo estoy haciendo lo poco que puedo hacer. He escrito algunos libros sobre el tema, he dado conferencias, y últimamente sí veo que se están formando asociaciones, movimientos todavía pequeños, pero que tienen alguna influencia en sus, digamos, círculos que abarcan. Y yo creo que ese fomento se está dando y se está formando ese caldo de cultivo en contra de la leyenda negra, y cada vez es más fuerte. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un pequeño movimiento de volverse a unir con España. Y yo creo que ojalá pudiera desembocar esto en una especie de panamericanismo, panhispanismo, como lo quieras llamar, en que 600 millones de habitantes pudiéramos estar unidos, porque seríamos una potencia absolutamente incontestable, que tendríamos un peso económico y político tan sumamente grande que creo que no tendríamos rivales en el mundo.
Y por lo que respecta a los españoles, ¿cree que algún día podremos estar orgullosos de nuestra propia historia sin complejos, que habrá un consenso histórico al respecto, que no se convertirá en una lucha de cuestión ideológica?
Hombre, esto va a ser un largo proceso, sobre todo, Javier, porque cuando tú has tenido o has formado parte de una gran potencia como fue España, y ahora es, pues, digamos, un país menor, una potencia de segundo rango, por así decirlo, en el mundo, pues creo que los españoles tienen que librarse de este complejo de haber sido antes y no ser ahora. Y entonces hay que librarse de este complejo y volver otra vez por sus fueros y volver a enseñar la historia como tiene que ser enseñada, y que los padres de familia enseñen a sus hijos de que hay que estar orgullosos de este país que fue la primera potencia del mundo y que merece un lugar en este planeta de primera importancia.
Y eso no debería ser tan difícil, porque supongo que es lógico que pueda haber controversias con respecto a una historia muy reciente, la Guerra Civil Española o la postura de determinados partidos políticos ahora en el conflicto de Ucrania, a favor o no de Putin, o que haya controversia acerca del pasado criminal de ETA, puesto que hay partidos políticos que son albaceas quizás de esa ideología, que están representados en el Parlamento y que puedan defender. Pero estamos hablando, don Pablo, de cosas que pasaron hace 5 siglos, que forman parte ya de los libros de historia muy, muy antiguos, de los orígenes de una nación. ¿No parece un poco ridículo que genere una disputa de carácter casi político?
Sí, yo creo que todo esto es absolutamente ridículo, pero fíjate tú, Javier, que cuando en las escuelas y en los colegios nos enseña a izar la bandera, a hacer los cantos patrióticos, a tener ese respeto por los símbolos patrios, por el himno nacional. Por ejemplo, por decirte algo, en Colombia nosotros izábamos bandera los sábados en el colegio y se cantaba el himno nacional, y cuando entraba un profesor a la clase uno se ponía de pie. En fin, todas estas formas que parecen una tontería, pero y en los Estados Unidos además se hace. El honor a la bandera pues es de primera importancia en todo el país. Todo esto fomenta ese patriotismo que debe tener un país para que sea digno de llamarse país, porque un país no solamente de puertas abiertas de par en par para que entre cualquiera, y fuera de eso, que destruyan la verdadera memoria histórica que los españoles tienen. Pues hombre, yo creo que que es realmente denigrante y que hay que reversar esto volviendo a antiguas prácticas tradicionales que nos dieron ese amor propio que deberíamos recobrar en el próximo futuro.
Así es, y terminamos con un acertijo. Dígame, don Pablo, ¿cuál es el único país del mundo en el que sus propios nacionales pitan a su himno nacional, queman su propia bandera o acusan de tener tendencia ideológica a quienes la enarbolan orgullosamente?
Y no solamente eso, Javier, sino el único país del mundo que le hace estatuas a sus enemigos, y se llama España.
Don Pablo Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Gracias, Javier, un abrazo.
De inmediato abrimos nuestra biblioteca de joyas literarias, pero antes, un homenaje a ese gran continente que es América y que lo conocemos tal como es gracias a la presencia de los españoles. Lo hacemos con todo un himno, América, América, de Nino Bravo, canción que grabó poco antes de morir en un accidente de tráfico en 1973.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En la Valle Roset de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este.
El Vicente punto del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
Y no te puedes decir quién ha sido.
Cuidado que puede ser buena.
Se engancha.
El tiro.
A la madera.
Atención, que ya.
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Desde que Castilla miró a Poniente tras el descubrimiento y conquista de nuevos territorios en América, inició una expansión imperial que culminó la monarquía hispánica y que situó a nuestro país como la primera potencia mundial. Durante más de tres siglos, las flotas que atravesaban el Atlántico hacia la Nueva España cambiaron la forma de entender el comercio, las comunicaciones y la economía. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Las flotas de Indias, una obra del catedrático Enrique Martínez Ruiz que rescata del olvido la gran revolución que conectó el planeta en la primera globalización. David Felipe Arranz, muy buenos días.
Buenos días, de buena mañana, amigos de Hoy es el Día, querido Javier Algarra. En este día, en este monográfico tan excelente que estás haciendo, voy a proponeros un volumen que acaba de aparecer muy fresco y que nos habla de la parte de la exploración, de la historia, de los nombres propios. Lo ha escrito Enrique Martínez Ruiz, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense, y se titula Las flotas de Indias, la revolución que cambió el mundo, y lo ha publicado La Esfera de los Libros. Bueno, en 1492 está claro que se produjeron dos hechos, entre otros. Uno fue el final del último reducto independiente del Islam. Granada, la capital del reino nazarita granadino, se rindió a los reyes católicos, abandonando así su presencia en la península. Acaba la reconquista. Esto suponía que Castilla tuvo que enfrentarse directamente con el mar, que los portugueses llevaban muchos años recorriendo, gracias a lo cual ya habían establecido enclaves en el norte de África, controlaban los archipiélagos de Madeira y las Azores y descendían hacia el sur por el Atlántico. El otro hecho es, sin duda, el descubrimiento de unas nuevas tierras al oeste del Atlántico. Cristóbal Colón, navegando hacia Poniente, había encontrado unas islas de las que no se tenían noticias anteriormente. De esta forma, Castilla tenía la posibilidad de extenderse hacia el sur por el norte de África o hacia el oeste por las nuevas tierras descubiertas. Así que se decidió por esta dirección, pero sin abandonar la africana. Lo interesante de este libro, de las flotas de Indias, es el planteamiento en cuanto a los recursos económicos necesarios que fueron además cuantiosos para poner en marcha la aventura de la exploración. La relación comercial con América fue vital y esencial también. Aspectos como la defensa y las armadas y flotas que mantuvieron la cohesión del conjunto y especialmente la aportación de metales preciosos que permitieron a la monarquía hispánica afrontar sus compromisos internacionales. Las guerras demandaban constantemente hombres y dinero, poniendo al límite la capacidad de una hacienda regia que quebraba, como bien sabemos, periódicamente y que en gran medida dependía de los aportes de metales preciosos americanos, unos aportes que llegaban en las bodegas de la denominada flota de Indias. Así que en cuanto al comercio entre España y América durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, se considera que fue el europeo de más entidad transoceánica, tanto por el volumen de las mercancías transportadas como por su valor, algo que España logró por disponer de una posición aventajada en la política, en la técnica y en la geografía, colocándose así por delante de cualquier otro país, además de saber aprovechar la oportunidad para crear y mantener un imperio. Diversas cualidades necesarias, sin duda, para un poder colonial que combinaban excepcionalmente y se daban en España, en la España de la época. También tenemos que hablar de la posición geográfica española, empezando por Andalucía, cuya dilatada guerra con el Islam para reconquistar el suelo peninsular le había dado la experiencia para convertir esa lucha de reconquista en otra de conquista allende el mar. Y el mantenimiento del sistema exigía barcos y tripulaciones en grandes cantidades. Por lo demás, el sistema de las flotas de Indias, cuyo fundamento último era el monopolio establecido por la corona en las relaciones con ultramar, funcionó, vamos a decirlo que aceptablemente, pese a los altibajos y las interrupciones impuestas por la dinámica política europea, donde los españoles se enfrentaban a ingleses, franceses, holandeses y turcos en unas guerras más o menos declaradas que tienen repercusión creciente en las colonias. En fin, en función de las variantes de esta dinámica, la situación empezó a cambiar ya en el siglo XVIII con la entrada de los Borbones al trono español y será uno de ellos, Carlos III, quien acabe con el sistema de las flotas de Indias al implantar el libre comercio entre puertos españoles y americanos. Esta apasionante historia económica y geográfica es la que cuenta Enrique Martínez Ruiz en Las flotas de Indias, la revolución que cambió el mundo en la esfera de los libros. Buenos días, Javier y amigos, de Hoy es el Día.
Muchas gracias y buenos días, David Felipe. Nos despedimos hasta la próxima semana. Lo hacemos con 1492, La conquista del paraíso, de Vangelis. Que pasen una muy feliz semana y hasta el próximo sábado.